el e-commerce es una realidad y yo me puse a cuestionar, bueno, pues ¿hacia dónde vamos? O ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde quiero ir yo? ¿Qué es lo que yo quiero ver en el futuro? ¿Qué es lo que no quiero ver también? Entonces de ahí me puse a analizar no solamente los factores que me han ayudado a mí en mis propias marcas, los factores que les han ayudado a mis clientes con la agencia y también los factores que yo he observado, patrones que he observado a través de mi comunidad.
Bienvenidos a e-commerce con Shopify, soy Obed Seguinot, grabando desde Puerto Rico nuevamente en esta nueva temporada del podcast e-commerce con Shopify. Seguimos agradecidos con el apoyo que estamos recibiendo. Ha sido sumamente halagador ver que el trabajo que estamos haciendo resuena, que muchas personas le llama la atención y les ayuda en sus negocios en tantos países. Siempre, ¿verdad? Del pasado episodio que estuvimos grabando con nuestro colega Alejandro Moreno de México, pues tuvo muy buen apoyo también. Así que saludos a todos los que nos escuchan, los que son nuevos en este podcast, ¿verdad? Un proyecto que llevamos ya 5 años, pero lo seguimos disfrutando y siempre siguen sumándose personas nuevas a nuestra comunidad. Así que bienvenidos. Y hoy estamos comenzando con una serie de podcasts como preámbulo a una conferencia que estamos organizando para celebrarse el 2 de mayo en Puerto Rico, la E-Commerce Growth Caribbean Conference, y estamos haciendo una serie para beneficio, ¿verdad?, de todos y donde vamos a estar entrevistando a algunos de los conferenciantes que van a estar uniéndose con nosotros en esta conferencia. Y entre ellos tenemos aquí a nuestro amigo Pancho Mendiola, que también se nos conecta desde México. Es un honor tener a Pancho nuevamente aquí. Ha sido uno de nuestros recurrentes. De hecho, Pancho grabó con nosotros creo que uno de los primeros 5 episodios de este podcast allá en 2018. Así que es un colega muy respetado y que aprecio mucho, ¿verdad? Personalmente un amigo. Así que, Pancho, ¿cómo tú estás?
Muy bien, Obed. Pues aquí ya preparando el traje de baño. Ajá. Sí, ya bien listo para irnos a Puerto Rico. Estoy muy emocionado, yo no conozco. He estado poniéndome al corriente en YouTube de qué cosas se pueden hacer, cuál es la comida que hay que probar. Me he estado informando ahí de tu maravilloso país. Entonces, pues ya estoy emocionado de estar por allá.
Excelente, excelente. Sí, va a ser un honor que nos visites. Hace tiempo que estábamos conceptualizando esta idea, ¿no? De traer este grupo de conferenciantes y referentes de esta industria tan respetados. Y Pancho, gracias por hacerte disponible y llegar hasta acá, hasta el Caribe. Y sí, o sea, estamos ansiosos por tenerte acá. También tenemos ahí como una agendita interesante que queremos proponerte cuando vengas acá, traje baño 100%, tienes que estar acá para que escapes un poco de quizás un clima más frío y vengas a tomar un poco más de sol y playa y todo eso, pero también, ¿verdad?, la parte profesional, que definitivamente vas a ser de mucho valor para la audiencia del Caribe y de Puerto Rico, que está, ¿verdad?, tan ansiosa y tan hambrienta de contenido, de contenido de valor, de educativo, real, de personas que están haciendo esto de e-commerce exitosamente por muchos años en el mundo entero y que pues podamos darle nuevas perspectivas. O sea, la idea de todo esto es que podamos conectarnos con el ecosistema internacional y ver nuevas oportunidades y nuevas realidades que quizás muchos no han ni siquiera pensado que eran posibles para su negocios, proyectos, ideas. Y pues va a ser un honor, ¿verdad?, tenerte acá. Fue uno de los primeros que levantó la mano y dijo, sí, yo voy para Puerto Rico. Así que muy contento. Y pues como dijimos, ¿verdad?, él va a estar presentando con nosotros uno de los keynotes, ¿verdad?, de la conferencia. Y vamos a estar hablando de unos temas bien interesantes que queremos tocar un poquito de eso que vamos a estar hablando en esa conferencia. Y que nos cuentes un poco, ¿verdad?, de qué es lo que tú vas a traer para la audiencia. Me hablaste de este tema de las marcas del futuro. Me encanta, he estado viendo ese concepto que has estado discutiendo y me intriga. Cuéntame un poquito de esa idea.
Claro, claro. Pues mira, yo en el podcast, en Merchants, y tú también, ¿no? Tenemos muchos años tratando de justificarle a las personas por qué hacer e-commerce, ¿no? Ese ha sido nuestro, durante los últimos años, no, es que deberías de hacer e-commerce, y por qué esto, y por qué la data, y por qué las cifras. El día de hoy creo que eso está más que obvio. El e-commerce llegó para quedarse. Ya no está en cuestionamiento de que si no. Entonces, yo a partir de ahí dije, bueno, si esto ya es una realidad, pues ¿hacia dónde vamos, no? Ya por fin podemos decir que en nuestros países, incluidos Latinoamérica, ya esto es una realidad, ya hay casos de éxito, Puerto Rico, Colombia, Argentina. Hay una comunidad muy, muy grande en Latinoamérica. Tenemos clientes en Panamá, en Guatemala, en países que hasta dices, no manches, no sabía que también ahí están pues muy avanzados en este tema, ¿no? Entonces, el e-commerce es una realidad y yo me puse a cuestionar, bueno, pues ¿hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde quiero ir yo? ¿Qué es lo que yo quiero ver en el futuro? ¿Qué es lo que no quiero ver también? Que desafortunadamente también, junto con este crecimiento y con estas nuevas oportunidades, pues tú sabes, empezaron a salir modelos que no aportan al ecosistema, modelos de negocios que vienen a atrasar o a frenar el crecimiento que traemos y que yo sé que van a desaparecer porque realmente no son rentables, no son sostenibles. Pero dije, bueno, no me puedo a poner a hablar nada más de lo que no me gusta y lo que no quiero que suceda. ¿Qué es lo que quiero que suceda? ¿Qué es lo que creo que va a suceder además? ¿Y qué es lo que yo quiero que suceda? Entonces de ahí me puse a analizar no solamente los factores que me han ayudado a mí en mis propias marcas, los factores que les han ayudado a mis clientes con la agencia y también los factores que yo he observado, patrones que he observado a través de mi comunidad. Tú sabes que tenemos ahí varios grupos de merchants, desde personas que van empezando hasta personas que ya tienen ventas importantes. Y entonces de ahí me puse a desmenuzar y encontrar estos patrones de qué es lo que hacen bien y qué es lo que yo considero que eso es lo que va a empujar hacia el futuro, ¿no? Si tenemos esta maravillosa oportunidad de emprender, pues vamos haciendo pues, cosas buenas, vamos haciendo de entrada productos buenos, vamos a dar un buen servicio y muchas otras cosas. Hoy vamos a resumir tres, me voy a enfocar en tres. En la conferencia vamos a hablar de más de 15 de estos factores con sus como subfactores. Vamos a ver muchas, muchas características de lo que yo considero que es una marca de futuro y al grado de que lo vas a poder utilizar si vas a Puerto Rico lo vas a poder utilizar como un checklist. Oye, esto sí lo tengo, esto no lo tengo, y otra vez, esto no es algo que yo me saqué de la manga. Sí hay cosas que a mí me gustan y que a mí me apasionan y que yo considero filosóficamente que debe de ser, ¿no? Como dicen los abogados, el deber ser. Pero la gran mayoría de estas las he observado, ¿no? Como dije, a través de mis marcas, no solamente las marcas pasadas, sino factores que utilizo en la creación de nuevas marcas. Ahorita estoy en un proyecto, en un nuevo proyecto en donde vamos a empezar estamos creando una empresa multimarca, una sola operadora, y vamos a lanzar diferentes marcas dentro del mundo de los suplementos. Y justamente utilizamos estos mismos factores desde la concepción. A ver, si quiero, ¿cómo quiero que se vean estas marcas, ¿no? Hacia adelante? Entonces, desde el principio le empezamos a poner estos filtros, pues empezamos a hacer estos cuestionamientos y de eso vamos a hablar, ¿no? El objetivo de esa conferencia es que tengas un mapa completo de qué es una marca del futuro, cuáles son estos elementos que te pueden ayudar a lanzarla, posicionarla o ajustarla si es que te faltan algunas cosas, ¿no? Hoy me quiero enfocar en tres, hermano. La primera, y ya ves que a veces dicen en ningún orden de importancia, esta sí considero que es la más importante, y es el propósito. Ya hay suficientes productos en todo el mundo. Ya podemos nosotros conseguir productos de todos lados, ¿no? Ya las fronteras cada vez están más diluidas en términos comerciales, obviamente, pero cada vez están más diluidas y creo que cada vez va a ser más. Va a llegar un momento en donde yo considero que tú vas a ver un producto y le vas a dar comprar y no vas a tener registro si ese producto me va a llegar de a la vuelta de la esquina o me va a llegar del otro lado del mundo. Ni siquiera lo voy a cuestionar, ¿no? Se nos va a hacer tan natural. Creo que incluso en Latinoamérica, ¿no? Yo tengo en América, veo este futuro en donde toda América va a ser un solo marketplace. Comprar. Ah, me llegó de Costa Rica. Órale, qué interesante, ¿no? Pero no al revés, ¿no? Ah, déjame comprar algo en Costa Rica. Va a ser un solo marketplace. Entonces, si esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder, y eventualmente vas a ver, las empresas logísticas se van a poner las pilas y los gobiernos se van a empezar a poner de acuerdo y va a ser un intercambio porque no hay manera de detener esto. Entonces, con todo eso, con todas las marcas que ya existen en tu país y con todas las marcas que ya existen en todo el mundo, ¿tú para qué existes? Si vas a empezar, ¿para qué existes? ¿Para qué haces otra cosa, no? ¿Por qué no distribuyes? ¿Por qué no te sumas? ¿Quieres crear algo? Tienes que tener un propósito claro. Y para esto, podemos utilizar la metodología de Simon Sinek, ¿no? Start with why. Yo agarré esta metodología y le hice unos ajustes ahí más ordenaditos, ¿no? Simon Sinek, genio. A mí en lo personal se me hace abstracto por claras razones. Él tiene que abarcar todos los modelos y todas las industrias.
Yo hice un ejercicio, una audiencia amplia.
Exactamente, una audiencia muy amplia. Yo hice un ejercicio específicamente para marcas nativas digitales o D2Cs o marcas de e-commerce. Y bueno, de ahí tengo un ejercicio de cómo estructurar este propósito para que el desenlace sea un producto que tenga alma, ¿no? Que tenga una razón de ser, una razón de existir y que las personas se puedan conectar realmente con ese producto y que no sea un producto más del montón. Tener un propósito claro, además, hacia adelante te ayuda a muchísimas cosas. Por ejemplo, el segundo punto, que es las marcas del futuro se comunican en excelencia, ¿no? Uno de los factores también, más acceso o más fácil acceso a hacer publicidad. Los algoritmos ya prácticamente eliminan el tener que tener que tener skills tan especializados en términos de segmentación y de, ya sabes, ¿no? Retargeting. Antes, ¿te acuerdas, no? Que teníamos que construir todos unos funnels y ya eso lo hace un algoritmo, un robot. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí también, pues es el mensaje, es la creatividad, es la comunicación, es cómo te presentas como marca, ¿no? Y es qué tan transparente eres y si tú no tienes un propósito claro, una, te va a ser muy difícil comunicarte y la otra es que vas a comunicar seguramente lo que está de moda, lo que está en ese momento, lo que te sirve para vender, pero eso no es el alma, ¿no? Eso no es la esencia de la marca. Y sabemos, porque también lo hemos probado, hay anuncios que jalan, que funcionan muy bien, pero funcionan muy bien 2-3 meses y después se mueren, ¿no? Y después hay contenidos que funcionan regularmente, o sea, regulares, pero se sostienen con el tiempo, ¿no? Y esos contenidos regularmente están alineados con un propósito, con un mensaje más allá, con valor, con la creación de valor, con dar información, con enseñarle al usuario algo, ¿no? Y estos son contenidos como más perennes y donde yo creo que ahí está la diferencia. Y pues también el tema de transparencia, ¿no? Las nuevas generaciones, siempre hago este chiste de mis hijos, tengo uno de 12 y una de casi 11, y me hacen una pregunta y les digo no sé, y los dos se me quedan viendo así como, oye, pero ahí traes a Siri en la bolsa y tienes a Google ahí enfrente en una bocina o sea, hay asistentes por doquier, ¿no? ChatGPT, ¿y por qué ya lo saben usar? ¿Cómo que no sé? Y yo, ah, sí es cierto, perdón. O sea, lo puedo buscar, ¿no? Ellos ya no traen esa barrera y pensamos que como marcas, como decimos en México, les podemos seguir dando atole con el dedo, que significa como escondiendo la fórmula secreta de X refresco. Eso ya no va a funcionar en el futuro, ¿no? Los mensajes, donde la marca no está siendo clara de cuál es su verdadero diferenciador, desde la parte técnica o también la parte filosófica, ¿no? Entonces, todo esto también va a cambiar. Vamos a ver algunos ejemplos también de cómo es esto. Y por último, el tercer punto es las marcas del futuro se obsesionan con su cliente, ¿no? Y aquí es donde regresamos a los modelos estos que te digo, que yo creo que va a llegar un punto en el que van a dejar de funcionar. Creo que las marcas del futuro tienen una relación bilateral con sus clientes, crecen con ellos, se educan con ellos. Por ahí hay un concepto que se llama DWC, en vez de D2C es DWC, que es Direct with Consumer. O sea, que tú adaptas tu mensaje, tu producto, tu catálogo, todo lo adaptas junto con tus usuarios. Ya no es, yo quiero hacer esto. Es, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué les gustó o no les gustó? Que esté más dulce, que esté más salado, que esté más grande, que esté más chico. Y entonces nosotros, con la tecnología, con la data, vamos pudiendo crecer junto con nuestros usuarios. Pero también cosas tan básicas, ejemplo, México, no sé cómo esté Puerto Rico, pero en México tenemos un promedio, un tiempo promedio de respuesta en nuestros e-commerce de 7 horas y media. 7 horas y media. Nos quejamos porque nuestros ads no funcionan. Nos quejamos porque el CAC está muy elevado, ¿no? Nos quejamos porque los algoritmos. Pero ya tenemos a alguien interesado y nos tardamos 7 horas y media en contestar. Imagínate si tú vas a una tienda y le preguntas ahí a la persona que está atrás del mostrador y te contestas 7 horas y media. ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a ir a otro lado, ¿no? Pues es que es e-commerce. No. A ver, el servicio al cliente estadísticamente, y digo, no es algo que también que yo inventé, con nuestro partner Gorgias, tenemos mucha data, ¿no? De cuándo el tiempo de respuesta empieza a impactar directamente la conversión. Entonces, lo puedes ver desde el punto de vista de la data o lo puedes ver simplemente desde el punto de vista filosófico. Acá en México tenemos un dicho que dice, el que tenga tienda, que la atienda, ¿no? Y esto también se transfiere a las tiendas digitales. Y no me estoy refiriendo nada más a un comentario transaccional. Todo se debe responder. Y a eso me refiero también con la obsesión. Nosotros estamos dando un servicio, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos una capacidad. A ver, nuestra única herramienta, hermano, contra los marketplaces, ¿cuál es? ¿Cuál es la única herramienta que tenemos contra los marketplaces? Es que nosotros estamos especializados en un cierto nicho, en una cierta categoría, y entonces podemos servir a las personas, no solamente en la transacción, en ahí te va el producto y te llegó bien rápido, sino en darte la información necesaria, en guiarte, Eso no lo puede hacer. O sea, pregúntale a Amazon. Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Este backpack o este backpack? Oye, me voy a ir a escalar y necesito una estufa para sobrevivir. ¿Cuál me recomiendas? Amazon no te va a decir. Pero si te vas con el especialista que vende equipo de alta montaña, te va a decir porque él es un montañista que está vendiendo esto, ¿no? Y esa es nuestra herramienta y no la estamos aprovechando. Estamos nada más aventándole dinero a Meta y jugando los juegos de los algoritmos cuando la respuesta está en obsesiónate con tu cliente. ¿Quiénes son? Conócelos, habla con ellos, respóndeles rápido. Y bueno, esta es una probadita porque ya ando, como decimos acá, ya ando dando cambio de más. Así como esta, hay 14, como 14 o 15, y cada una tiene hacia, bueno, vamos a decir verticalmente, mucho contenido, mucha información, tips, ejemplos, data, ¿no? Y pues de eso va a tratar, cómo nos preparamos hacia el futuro.
Oye, me parece excelente esta perspectiva, y esto es precisamente lo que nosotros queremos transmitir en esta conferencia y en este y muchos otros esfuerzos que vamos a estar haciendo posteriormente, porque ya no es, se trata de, como tú dices, vender online porque es importante. El que todavía está cuestionando esa pregunta quizás ya está tarde en la conversación y tiene que apurarse a entender, pero la realidad es que el mercado está, ¿sabes? Ya hay un consumidor nativo digital, como tú mencionaste, y me da risa el lo que mencionaste de tus hijos. O sea, mi hija, yo tengo 10 años, y casualmente tuve una picada de una abeja, y ella, mi hija, 10 años, empezó a buscar en Google artículos de medicina aquí y allá. Mira, papi, te pica, tienes calor, tienes problemas en la vista, aquí y allá. O sea, ella ya está haciendo una búsqueda, una niña de 10 años. O sea, ya está. Obviamente sabemos que hay que ser cuidadoso con temas médicos en internet, ¿verdad? Ese no es el camino. Estamos viendo a un médico profesional. Pero sí, esa pero generación...
El instinto de automáticamente irse a un buscador, irse a investigar, y que las respuestas que obtienen son... pues prácticamente inmediatas, ese es el punto, ¿no?
Y ellos crean un hambre que ellos ya no es como nosotros exactamente. Quizás cuando nosotros no éramos niños y hacíamos una pregunta a un adulto y no tenía la respuesta, pues teníamos la paciencia y pues, ok, sí, luego me contestas o sigo investigando más adelante. Pero la generación que se levanta ahora, generación Z, etcétera, que son las personas que tienen... que son nativos digitales, que se criaron ya en el mundo del internet, ¿no? Y digitalmente, y tienen el acceso inmediato a la información. No tienen la paciencia, no tienen 7 horas y media de paciencia para esperar porque una empresa le conteste una pregunta. Entonces, eso es lo que el que quiera, ¿verdad? Y esto no lo decimos en tono de miedo, ni de asustar, ni de ser apocalíptico, ni catastrófico. Pero es que es una realidad. O sea, si tú no te adaptas a esta realidad, los que sí lo hagan te van a llevar ventaja. Y el punto es que el mercado del internet, como muy bien tú dices, antes, y ahora yo recuerdo cuando me cuentan mis abuelos, que había un colmadito, una tiendita en su barrio, comunidad, y lo que esa persona tuviera era lo único que había disponible para toda la población de esa zona. No había nada más, no había otra opción. El que quisieras conseguir un producto de mejor calidad o diferente, tenías que, ¿verdad?, trasladarte a otro lugar y los medios de transporte no eran los mismos, ¿no? O sea, eran unas barreras. Pero hoy día el internet está abierto al mundo entero. Ah, en México no consigo esto, pues lo compro en Panamá, en Puerto Rico. De hecho, aterrizándolo al tema de Puerto Rico, pues al ser un territorio de los Estados Unidos, pues el comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico es vía libre totalmente. No hay aranceles, no hay nada. Se utilizan los mismos métodos de envío, transporte, los mismos carreros.
O sea, son impuestos estatales nada más.
Sí. ¿Ah?
O sea, nada más son los impuestos estatales como cualquier, o sea, estatales y federales.
Claro. Y entonces eso crea que si un consumidor puertorriqueño no encuentra lo que está buscando en un comercio local, pues fácilmente lo compra en un comercio de cualquier de los que existen en Estados Unidos, que es un mercado sumamente desarrollado digitalmente,
y ya, y le llega. Y entonces ahí es que nosotros vemos que, por ejemplo, en Puerto Rico, una estadística que se levantó del año pasado, el volumen de ventas en línea son de unos 500 millones de dólares. O sea, tenemos una población reducida, somos apenas 3 millones de habitantes. Pero el 60% de eso se hace a compañías de los Estados Unidos, no a compañías locales en Puerto Rico. Y cuando indagamos en las razones de por qué, es que el consumidor prefiere comprar variedad de productos, tiempo, la información de respuesta. Y eso realmente, ¿verdad?, es lo que estamos buscando. Sobre lo que mencionaste de este tema del servicio, mira qué interesante este caso, y es una de las perspectivas que queremos añadirle al mercado, ¿verdad?, del Caribe y Puerto Rico y Latinoamérica en general, es que el e-commerce nos permite capitalizar ya no tanto por distribución física, sino más bien por, como tú dices, el expertise que tú tienes dentro de tu categoría. Y te doy un ejemplo. Nosotros tenemos un comercio en Puerto Rico que vende electrodomésticos, vende una categoría de productos que no es tan común, pero se venden online. Es un cliente online first, aunque tiene, ¿verdad?, un showroom ya hace poco, pero su negocio se estableció en línea. Y lo interesante es que él tiene algunos de sus distribuidores, ¿verdad?, o los fabricantes de los productos que él vende, que están en los Estados Unidos. O sea, y el producto, él lo importa, ¿no?, de Estados Unidos hacia Puerto Rico, y de Puerto Rico lo distribuye, ¿no?, a través de su tienda online al mercado local. Pero también hay consumidores y clientes de los Estados Unidos que, porque él tiene un buen website, con buen SEO, con buen presencia, y pues hay reviews, que gente que empiezan a hacer search consiguen su página, viven en los Estados Unidos, y él los orienta. Ah, sí, mira, este refrigerador tiene estas características, tiene este espacio, cabe en este tipo de huecos, porque él es un experto en esa categoría, o sea, lo domina, lo que Amazon no sabe. Amazon no conoce de diseño de cocinas y de elementos de esa naturaleza. Él sí, él está en Puerto Rico, clientes de los Estados Unidos hacen esas compras, y él, en vez de traer el producto del almacén de Estados Unidos a Puerto Rico y después enviarlo de vuelta a los Estados Unidos, lo que hace es que hace un tipo de dropshipping, pero fíjate que no es un dropshipping, ¿verdad?, de esto de productos anónimos y cualquier cosa que te parezca, sino que, ok, distribuidor, en vez de enviarme ese refrigerador a mí, entregáselo directamente a ese cliente en los Estados Unidos. Y está claro, capitalizando un capital externo que, con una operación física que no se toca en Puerto Rico. Entonces, es donde tú llevas ese, tu expertise, tu servicio al cliente, tu propósito, como tú mencionas, esa comunicación. Y ya no dependes de barreras geográficas muchas veces, y a veces de esos temas. O sea, y yo creo que eso es una característica que el e-commerce te va a permitir, que tú no estás restringido a lo que tú puedas almacenar localmente, etcétera, sino que después que tú puedas, ¿verdad?, aportar valor en la transacción, la logística se trabaja de muchas formas que
Totalmente, sí, totalmente, y eso puede ser así como dices tú, o sea, tú encargarte la transacción o a través de afiliaciones, pero estamos viendo el nacimiento de la industria todavía, y bueno, por lo menos ya nos atrevimos a adoptarla en Latinoamérica. Nos tardamos un poquito más, como regularmente sucede, pero ya estamos ahí. Entonces, ahora, en vez de que te sigas preguntando, ¿me debo de meter al e-commerce? Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde va el e-commerce? ¿Cuál es el futuro del e-commerce? Para que empieces desde ahí. Si quieres empezar desde cómo era, pues ya ahí sí vas tarde. Es una pregunta que me hacen mucho tiempo. Es que ya voy tarde, depende. Si empiezas con lo que ha sucedido hacia atrás, sí. Si empiezas con la proyección al futuro, te puedes adelantar incluso a marcas que empezaron hace años, pero que no se han adaptado a la tendencia del e-commerce, de los consumidores, y no estás tarde, ¿no? Pero pues es un tema de perspectiva.
Sí, mira, y fíjate, hay un concepto que no recuerdo el nombre exacto de ese concepto, pero explica que existen poblaciones, comunidades, ¿verdad?, o grupos de personas que a veces se adelantan o saltan ciertas innovaciones. Y el ejemplo que utiliza este concepto fue, hay países quizás y zonas que nunca tuvieron un teléfono de línea fija porque no había una infraestructura de línea fija para llevar, ¿verdad? Por cables, etcétera. Pero eventualmente cuando existieron los celulares, pues ahora al ser inalámbrico, esa comunidad, quizás el primer teléfono que llegó a tener fue ya un teléfono inteligente con internet y todo, y nunca tuvieron lo previo. Sí. Y es porque hay ciertas innovaciones que se pueden saltar. Y por eso, muy bien, hablando de ese concepto, el que una persona no haya hecho e-commerce en sus inicios como era, a veces hasta tiene ciertos grados de ventaja porque no está contaminado ni atado, claro, a formas de hacer negocio de antes, ¿no?
Sí, los vicios que vas acumulando.
Claro que sí.
La rigidez y todo eso.
Pero muy bien, como tú dices, que el hecho de que una persona diga ahora, no, si debo hacer e-commerce o no debo hacer e-commerce, no, la pregunta es cómo voy a hacer el e-commerce, debo hacer. O sea, es como, esto es una invención y, ¿verdad? Yo siempre lo digo, mis clases, doy los cursos que doy en la universidad, etcétera. El e-commerce este año está cumpliendo 30 años ya, desde la primera transacción, ¿sabe? Oficial, de venta con un carrito de compra y todo el tema, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que existe hace 30 años, no es nuevo. Entonces, eso yo lo digo siempre en ese tono de no es que nos sintamos que estamos atrás y ya nos quedamos rezagados, sino como que, mira, tengo urgencia de ponerme al día porque ya esto no es algo nuevo. Esto viene sembrándose en la conducta del consumidor y de las nuevas generaciones de hace 30 años. O sea que, excelente, ¿verdad, hermano? Y va a ser un honor tenerte acá en Puerto Rico, en, de nuevo, la conferencia E-Commerce Growth Caribbean Conference el 2 de mayo en San Juan, Puerto Rico. ¿Verdad? Una conferencia que estamos haciendo realmente hace más de 5 años que estamos organizando este proyecto. Hemos tenido, ¿verdad?, varias conversaciones sobre esto durante, yo creo que desde que nos conocimos, estamos hablando, sí, de este.
Sí, sí.
Y finalmente este año, ¿verdad?, luego de todo lo que pasó, de pandemias, etcétera, pues encontramos, ¿verdad?, lograr ejecutarla y entonces ahí estamos. Pancho va a estar con nosotros en esa conferencia junto a más de 15 otros oradores. Ya van más de 20 conferenciantes, ¿verdad? Siempre habíamos propuesto 15 y pues se han sumado algunos más. Así que vamos a estar súper felices de compartir con todos ellos. Así que los que nos escuchan en este podcast, que puedan llegar a Puerto Rico, a San Juan, están invitados. E-Commerce Growth Caribbean Conference. Vamos a incluirle el enlace en las notas de este episodio, si nos estás escuchando, ¿verdad?, en alguno de los medios de audio. Igual, pues, vamos a hacer todo lo posible también por hacer otras formas de hacer llegar este contenido, ¿verdad?, a otras personas que no puedan llegar. Pero si puedes llegar, pues mira, vas a conocer a Pancho en persona, vas a verlo aquí en Puerto Rico, pueden tener una buena conversación y ¿verdad?, un gran referente de este espacio. Aprovecho, ¿verdad?, y te felicito por el trabajo que haces con todo, ¿verdad? Y debía haber dado un poco más de contexto de quién es Pancho, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que hay personas nuevas en este podcast que quizás
que
no
vayan,
escuchado
que vayan a escuchar anteriores. El pasado.
Sí, los episodios anteriores donde has estado con nosotros, pero Pancho pues ha sido fundador de marcas, Pancho ha sido, tiene agencia y Pancho también tiene una comunidad que se llama Somos Merchants, súper valiosa y ha tenido la oportunidad de trabajar con tantas empresas, tanto propias como los clientes de la agencia, como estas que son parte de la comunidad de Somos Merchants, que tiene todo, ¿verdad?, las ideas que usted se pueda imaginar y entiende este ecosistema. Así que por eso es que estamos teniéndolo como uno de los keynote speakers de la conferencia. Y pues nada, no queda más que invitarlo, ¿verdad?, que se unan y que los que puedan llegar, pues, se avienten ese viajecito acá a Puerto Rico, aprovechen también, hagan un poco de turismo, playa, se trajen un traje de baño igual que ya Pancho lo tiene listo, y aquí los esperamos.
Sí, por allá nos vemos.
Gracias, Pancho, por este rato y por compartirnos un poco de lo que vas a estar hablando. Siempre es un honor. Espero también pronto unirme contigo por allá en Monterrey, México. Así que te felicito.
Luego hacemos el growth acá.
Veremos a ver si la comunidad, de hecho, lo hemos dicho, ¿verdad?, públicamente muchas veces, la audiencia más grande de este podcast es de México. Siempre ha sido, ¿verdad?, el país que más nos apoya. Es un honor para nosotros que nuestro contenido, ¿verdad?, pueda servirle de ayuda a la comunidad allá de México. Y y pues va a ser un honor algún día poder unirnos con ustedes allá en persona. Pero mientras tanto, pues aquí estamos. Nuevamente, ¿verdad? Gracias por escucharnos. Esto es E-Commerce con Shopify. Soy Obed Seguino y hasta la próxima.